¿Puedes abrir, por favor, en Mateo, capítulo 18, San Mateo 18? Vamos a ver otra parábola. En algunas Biblias se va a llamar los dos deudores, muy buena razón. Aquí este se llama el siervo que no quiso perdonar, que es mejor de una vez poner el dedo en el renglón. Para entender esto, Jesús enseñaba por medio de parábolas, porque así podía ser como una proyección de algo que ayudaba a entender mejor la verdad que estaba diciendo, que a veces quedaba como intangible para los oyentes, y con eso les ayudaba a concretarlo y saber aterrizar esa verdad y vivir en eso. Entonces empezamos desde el versículo 15, aquí Mateo 18, pero en versículo 15. Y para eso necesitas ver por qué dice, por tanto, versículo 15, qué es lo que dice en versículo 11. ¿Okay? Entonces, porque él venía hablando de otras cosas, y es aquí en Mateo, en la parábola de la oveja perdida que vamos a ver después en San Lucas, empieza a hablar de ocasiones de caer, o sea, de hacer tropiezos, dejar tropiezos. Y luego versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, lo que también dice, y lo hemos citado muchísimas veces en Lucas 19:10. Y el contexto, cuando lo dice en Lucas 19, es muy importante para entender qué es arrepentimiento y perdón y reconciliación. Porque de eso se trata lo que vemos hoy en la parábola más adelante. Entonces, habla de la parábola de las 100 ovejas, digo, el ejemplo de las 100 ovejas y la que se descarrió. Entonces hay que aclarar eso, porque se cita mucho cuando alguien ya no se congrega. Entonces, no, pues el buen pastor, y tú eres chafa, pero el buen pastor deja las 99 y va por la que se descarrió. Entonces tenemos que decir, a ver, uno, que nos dé credencial de que sí es oveja, neta, que sí es oveja. Dos, que sí se descarrió y no que nos pateó y brincó la cerca. O sea, la neta. Y hay algunos que entienden muy bien lo que estoy diciendo, esa historia en muchas congregaciones, que, o sea, no está descarriada, sabe muy bien a dónde se fue y cómo llegar, cómo regresar. No está, no es la oveja perdida, es otra cosa. Y también podemos hablar de eso si quieres. Pero realmente lo que está diciendo Jesús es esto, es que es el proceso y la motivación en un perdón y reconciliación y restauración, y qué es lo que estamos procurando al hacerlo. Por tanto, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y normalmente empezamos con lo último, que es versículo 17, dilo a la iglesia, ¿ok? Entonces, normal es decir a varias personas, porque necesitamos, como yo te cuento lo que me hizo, y si tú me puedes confirmar o corroborar que sí me hizo mal y sí tiene culpa, o sea, sí tengo la razón. Entonces, pero cuidado con eso, porque si tu motivo no es buscar reconciliación, entonces es otro motivo, y Jesús no acepta ese motivo. Entonces, dice, ve y repréndele, que señalar el error no es simplemente hacerle sentir feo. No dice ve y regáñale, es ve y repréndele, señala en qué consiste el error, qué es lo que hizo mal. Ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. No has ganado la discusión. Otra vez, le has ganado, le has recuperado. Versículo 11, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido, como el que recupera una de sus ovejas. Es gozo para él, y el costo de toda la pena y el cansancio de ir y buscar y encontrarla y volver a traerla, valió la pena porque recuperó, salvó lo que se había perdido. ¿Okay? Entonces, cuando lo vemos así, ya nos está encaminando. Y normalmente ahí muere la cosa. Simplemente decir, oye, hiciste eso o dijiste eso, me sentí muy mal, creo que no era correcto. Y el otro dice, ni pensé que eso te lastimaría, perdóname. O sea, no fue intencional. Y ya. Pero un ejemplo, ya casi no tiene nada, pero es porque ya se está desprendiendo lo que queda de la uña, entonces ya no se ve lo negro y morado que estuvo. Pero te prometo, ese día me di un golpe con el martillo y así dije, ok, lo voy a hacer así con más cuidado. Entonces agarré unas pinzas de punta para tener el clavito, que era un clavito nada más, para detener el clavito y hacer así. Y entonces hago así con la pinza, y quién sabe cómo, pero me volví a dar con todas mis fuerzas para acabar pronto. Dijo que okay, un golpe más y ya queda el clavo. ¡Sas! Y estaba en una escalera de 3.5 metros pegado a la pared y digo, ¿y con qué me agarro? Pues me agarro con el dedo que lastimé. Rugiendo. Pero normalmente lo que hacemos es esto en la iglesia. Esta mano está haciendo un trabajo, pero torpemente, ¡pum!, lastima el dedo. Entonces el dedo lastimado agarra el martillo y dice, ¿ok? Eso es normal, eso es típico. Y vas a ver, entonces me desquito, pero es el mismo cuerpo. El dolor corrió por este brazo a esta mano. No tiré el martillo, estoy dentro de mi casa y luego me van a cobrar los vidrios. Entonces, estoy así, agarro y sostengo esta mano con esta. Entonces, eso es lo que Jesús está dibujando para nosotros. Dice versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos. Entonces, uno más uno ya son dos, más uno más son tres. Para que en boca de dos o tres testigos, tú y uno, o tú y uno y uno, yo te prendí, ay, nos fuimos y no regresamos. Ok, entonces, si no te oyere, toma esto. ¿Por qué? Porque ya estás, es forma de cotejar. Porque a veces, como hay sentimientos en casos así, es que no te dijo eso. Mira, lo que te quiso decir o lo que quiso dar a entender es esto. Entonces ayudan como para ayudar a aclarar o respaldar. O, en su caso, si es lo que no quisimos, están ahí también para dar constancia que tú fuiste en buen plan y te hizo muy feo y fue muy grosero contigo. Entonces, yo realmente en muchos casos como pastor, yo brinco el primer paso aquí. Y siempre estoy acompañado, porque la neta, la burra no nació arisca, pero mira cómo está. Entonces, o sea, porque dan otra versión. Entonces no puedes salir limpio. Nunca haces bien cuando alguien está en ese plan. Entonces, de una vez, para saber cómo hablé, si reproché, si regañé, si ofendí, si mentí, si exageré y todo eso, y con qué motivo abordé el tema. Ok, entonces, pero entre nosotros, dice, si tu hermano, o sea, se presupone que hay una relación anterior que ya está rota, ok. Entonces, lo que se está buscando es reconciliación y restauración. Ok, entonces es para volver a reintegrar esto como miembros del mismo cuerpo. Entonces, si no te oyere, entonces va a ser porque ayuda, pero primero has hecho esto, ahora como que no quedó, entonces mejor con esto. Y dice, porque entonces pueden decir, no, es que no fue así, es que no fue así. Entonces, ahora, cuidado, yo he tenido la suerte, vamos a decirlo así, o la divina providencia, pero de tratar asuntos con gente que es sumamente deshonesta y sus motivos no son derechos y no son buenos, pero sabe disimular muy bien. Entonces, tú vas y tienes que hacerlo, tienes que entrar como al asunto muy derecho, esperando lo mejor. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo así, y le dan unas cachetadas al amor también, pero siguen de así. Entonces, dando espacio, o sea, abriendo un espacio para reconciliación, para restauración de la relación, ¿ok? Eso lo tienes que hacer y es costoso, porque muchas veces, cuando ya está tan así la cosa, no quieren, no les interesa. Por eso va en otra etapa, pues, y si no los oyere a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Y realmente con eso estás soltándolo de tus manos. Ya lo estás encomendando a otros que se encarguen. ¿Por qué? Porque obviamente la persona no le interesa comunión. no le interesa reintegrar y restauración de una relación como miembros del cuerpo de Cristo. O sea, la división del cuerpo, la ruptura en la comunión y en la comunicación para esa persona está bien. Entonces tienes que decir, pues aquí está, ¿ok? Ya está fuera de mis manos, hicimos esto, pues hasta ahí llegamos. Y es difícil llegar a eso, dilo a la iglesia. Normalmente empezamos diciéndolo a la iglesia, porque queremos decir, pues 100 mexicanos ya me dijeron que tengo la razón. La Biblia te dice qué hacer. No necesitas la aprobación de 100 personas para saber qué hacer. La Biblia te dice qué hacer. Y tienes la aprobación de Dios para hacer bien, y para sanar, y para edificar. Tienes aprobación ya, tienes permiso ya. Entonces, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, hazte la idea que es inconverso. Y eso es un paso muy fuerte. Porque entonces es cortar el vínculo que existía con la presuposición, o sea, con la idea de que somos hermanos, somos compañeros de milicia, compartimos muchas cosas, tenemos que hacer esto, tenemos que, todos estamos buscando el reino de Dios y todos, entonces, pues, hay que cambiar eso. Entonces, por ejemplo, un caso que diferentes personas en liderazgo habían tratado diferentes temas con un brother. Y en diferentes momentos, y a todos les batía, así, pum, pum, y así, y volteando la tortilla y humillando. Entonces, yo me había abierto, yo lo envié de aquí a asumir un pastorado. Entonces, yo me había abierto porque digo, ya no se le puede decir nada, todo le ofende. Todo lo toma como reproche, ya creció, ya es esto, ya tiene esto, hasta más gente congregándose, o sea, tiene mucho éxito según, entonces a mí no me oye, entonces yo así. Pero alguien dice, viene el pastor en Veracruz, Talí, y dice, oye Jaime, pasa esto, está bien serio. Y me lo expone, me lo explica y digo, bueno, tenemos que hacer esto. Aunque te voy a decir de antemano que no va a ayudar nada, pero pues tenemos que hacer el esfuerzo como si pensáramos que realmente va a ayudar. Entonces, lo que reclamó este brother, cuando nos juntamos varios pastores y líderes para decir, mira, todos lo hemos tratado contigo. Primero le mandé un correo y primero todos dijeron, sí, esto expresa en amor, y con claridad expresa lo que vemos que está pasando con él, que necesita cambio, que necesita, es peligro de él, no es peligro para nosotros, es peligro para él. Vanidad, ambición, orgullo, manipulación y otras cosas. Entonces, es esto, papá. A mí no me gustaría. El pastor Fermín me dijo, si mi pastor me escribiera eso y me dijera eso, yo estaría así, en el piso, llorando, y entregando mi cargo y pidiendo perdón. Digo, tú sí, Fermín. Dios trató con tu ambición cuando te salvó. Entonces, es muy fuerte. Entonces, reclamó que no estamos siguiendo la secuencia de Mateo 18. Y le tuve que decir, cuando ya acabó de gritarnos, así tan espiritual, cuando acabó de gritarnos, tuve que explicar, sí, estamos siguiendo eso y estamos en esta etapa, dilo a la iglesia y no estás oyendo. No te interesa lo que 6-7 pastores y líderes te están diciendo, no te interesa nuestra opinión, nuestra perspectiva, no te interesa amistad y comunión con nosotros. Eso debe de hacerte pensar. Que ¿cómo estás? Que nosotros ya valimos un pepino en cuanto a decir, oye, pasa esto contigo. Todo lo observamos y estamos de acuerdo que necesitamos ayudarte a cambiar. ¿Okay? Entonces, gritos y toda la cosa. Digo, y yo así, queriendo decir, les dije que no va a servir de nada, pero aquí estamos cumpliendo al menos el protocolo. Pero vamos a llegar a lo que Jesús dice para aclarar eso, y fue la parábola aquí de los dos deudores o el siervo que no quiso perdonar. Ok, pero entonces es muy importante eso, poder decir, ok, hemos tratado de rescatar y recuperar una relación. Y el perdón es esencial, eso es de entrada, eso es, el que perdona está dispuesto a pagar todo para la reconciliación, como Dios hizo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El precio que dio, suficiente para rescatar y reconciliarnos con Él, toda la humanidad, aunque muchos no quieren. Ahora, Dios sabía que muchos no iban a querer reconciliación, no iba, o sea, la oferta de perdón le iba a ofender más a la humanidad, y cómo es. Y no obstante, dice, eso es lo que me vale la reconciliación. Eso es lo que vale, por eso es lo que cuesta. Entonces, estamos indicando eso, aún con uno que nos va a contestar feo, estás mostrando cuánto te vale la relación, cuánto te importa la restauración y la reconciliación. Estás diciendo cuánto vale. Y estás diciendo que estás dispuesto a pagar el costo tú, y eso es el perdón. Y eso es muy difícil, pero recuerda, la raíz del verbo perdonar es donar. Y un donativo es algo que tú regalas. No es una cuota. Te pueden decir donativo cuando tú sabes que si no donas eso, tu hijo no entra a la escuela. Pero bueno, entonces, pero un verdadero donativo, o sea, si yo voy a donar un riñón, no me lo arrancaron. Yo firmo y yo dono mi riñón. Yo te regalo mi riñón. ¿Ok? Entonces eso es donar. Y perdonar es donar por una causa que es el pecado contra mí. Y Dios nos perdona. ¿Ok? Cuando lo ubicas en ese marco, puedes entender mejor lo que Jesús está diciendo. Que en ningún momento está diciendo que es barato o que es fácil. Es complicado y es difícil. Y es costoso. Entonces, pero sí es posible. No siempre procede como uno quisiera, como en el caso que menciono. No es lo que yo quise lograr. Y por eso algunos presentes no habían sido afectados tan directamente por él, pero quise, por si la reacción fuera correcta, vamos a decir, y fruto y todo eso, yo quise que entonces pudieran ser testigos de la reconciliación y de la respuesta de él, y desafortunadamente fueron testigos de otra cosa. Entonces, luego vamos al versículo 18, que es curioso y es uno de los versos bíblicos más mal interpretados, mal utilizados, mal citados para falsa doctrina, tristemente. Y realmente el uso y la aplicación que se le da, hablando de desatar y de atar, viene de espiritismo metiéndose en la iglesia, el espiritismo de atar y desatar, ¿ok? Pero van a orar por ti, a lo mejor tú lo has hecho, y desatamos toda bendición y sanidad en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no es una pomada de la tía celestial para sanarte. La sangre de Cristo es el precio de rescate. Okay, es lo que propicia a Dios, esa es la propiciación en su sangre, y por eso puede haber perdón, porque ya se pagó el susto, la ofensa ya fue pagada, y porque yo puedo perdonar al que me hizo daño, es porque Jesús ya pagó por él, y no me está pidiendo que yo pague su pecado, porque Jesús ya lo pagó, y eso me libra para poder hacerlo, porque digo, es que ¿cómo va? No es justo, no es justo. Pero no es justo que me haya perdonado a mí. Es misericordioso. Y cuando lo podemos poner en ese marco, también nos ayuda. Entonces, dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Como que Dios esperando, ¿qué es lo que tú quieres? Y si tú dices, no, atado sea, Dios dice, amén, ¿y qué más? Como si fuera una tienda de abarrotes en el cielo, y tú estás diciendo, y quiero 2 kilos de esto, y quiero una paca de esto, y ahí te lo está envolviendo en papel estraza, y amarrando, y todo eso. No. Lo que pasa es que no es muy traducible lo que dice aquí en cuanto a será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, entonces otra vez es solo cuestión de juntar firmas. Y muchas veces no, pues tenemos que poner 1,000,000 en Facebook que digan Jesucristo es mi Señor. Con eso ya es Señor, porque 1,000,000 de Facebookeros ya dijeron que es Señor, ya lo es. Es Señor porque se humilló hasta lo más profundo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, no nosotros, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Le ha dado un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. O sea, todos lo van a admitir, todos lo van a poner en su Facebook, aunque no quieren que Él sea Señor. Pero no lo es porque nosotros le afirmamos o lo declaramos o lo decretamos, ya lo es. Ahora, en la herejía de palabra, del movimiento de palabra de fe, es una herejía, tienes que hablar con fe y creas nuevas realidades como salud o prosperidad o victoria, ¿okay? Tú por hablar haces las realidades, porque la idea es que si somos a la imagen de Dios, Dios habló y fue. Entonces tú habla y será. Entonces todo lo que dices se te hará. Y entonces no tienes que decir estoy muriéndome de frío. No digas eso. Desato calor sobre ti. Declaro calor y se ríen, te lo hacen y tienes que estar así, decir, ¿por dónde que empiezo a explicar eso? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Como eso ya se hizo mal uso, se contaminó este versículo por el mal uso herético que se ha hecho. Es difícil para nosotros porque hay todo esto construido que es basura. Pero lo que está diciendo es eso, será habiendo sido. O sea, es una composición gramática en griego que no existe en español. Entonces simplemente dicen será atado. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sino lo que da a entender en griego es que encontrarás que ya fue atado en el cielo. Y encontrarás que ya fue o ya había sido desatado en el cielo, que quiere decir que si tú y yo y dos o tres pueden ponerse de acuerdo, y luego otro versículo, versículo 20, si dos o tres, entonces seguimos viendo en la iglesia desde mi casa, yo, mi mujer y mi hijo, mi hija, y es la iglesia donde dos o tres. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. El contexto es importante. El contexto es reconciliación y restauración de rupturas y conflictos en relaciones. No es de que donde tú quieras decir que es una iglesia, ya es una iglesia. Que dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que Jesús está diciendo es que tú y yo y otro más podemos identificar y decir, esto es, Dios nos llevó a ese punto, de acuerdo. Ejemplo, Hechos 13, cuando había 5 profetas y maestros en Antioquía, 2 de ellos son Bernabé y Saulo, que va a ser llamado Pablo. Entonces, y ahí están, y están ministrando al Señor. Están en un tiempo de buscar a Dios y esperar que Él les dirija. Están ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo dice, ahora, ¿cómo sabemos que Él dijo? Dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre. Y están diciendo, creo que el Señor está, siento muy fuerte, eso es muy común decir, siento muy fuerte, o siento que el Señor, o me parece que el Señor está como queriendo señalar a Bernabé y Saulo para una obra que Él tiene preparado. Es curioso, pero y no lo puedes simplemente tener, sino tienes que tener ese tipo de relación y confianza entre estos hombres que han peleado juntos, han trabajado juntos, han hecho frente unida juntos y han comprobado ser dirigidos por Dios. Entonces no es como que pues ahí estaba yo bien quitado de la pena y Dios me habló. No, sino que ellos están esperando y buscando que Dios les dirija, entonces Dios les dirigió. Y siguieron ayunando y orando, entonces confirmaron si es lo que Dios está diciendo, que apartemos a Bernabé y Pablo para esta obra. Entonces les impusieron manos y los enviaron. Siguiente versículo, ellos enviados por la iglesia. Entonces, en ese marco ponemos esto que estamos leyendo y dice, es exacto. Si no oyere a la iglesia, si no respeta y no tiene confianza en el liderazgo de la iglesia, no le interesa ser parte de eso, es obvio, nos queda claro. Y es muy difícil para nosotros aceptar muchas veces que alguien no lo acepte. Entonces, por eso se invoca a veces cuando alguien está en rebelión, eso de las 100 ovejas, ¿no? Y que deja, o sea, el buen pastor, y tú eres chafa, por eso no lo haces, o sea, el buen pastor deja las 99. Digo, a ver, ¿y las 99 nomás están ahí sentados? También tienen libertad de ir a traer al que se perdió, según que se extravió. Pero, número uno, ¿es oveja? Número dos, ¿en verdad está descarriada? Gálatas 6 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, todos nos podemos equivocar, y dice, restauren a tal con mansedumbre, porque tú también te puedes equivocar. ¿Ok? Entonces, nos está dando, hay gente que no sabe lo que está haciendo, algunos somos muy torpes, entonces necesitamos que alguien con mansedumbre nos venga a decir, y eso no te da ninguna garantía que yo te voy a escuchar, porque así de torpe. Pero entonces, pero tú lo estás buscando hacer. Pero cuando es un conflicto, es interesante, como alguien puede estar en rebelión y necesita justificar su rebelión, entonces ya lo lleva a otra etapa, dice, pues yo soy la oveja descarriada y no me vienen a buscar. Pero ¿cómo mandas bien el telegrama, O sea, no estás descarriado porque sabes exactamente dónde estás y cómo regresar, entonces no estás descarriado, no andas perdido. Estás en rebelión y pateaste a alguien y brincaste la cerca y ahora nos haces un gesto desde allá y quieres que todavía alguien vaya allá y te suplique. No, ni en kermés. O sea, ¿cómo? O sea, todo lo que estás haciendo está indicando que no quieres una relación con la iglesia, que no quieres eso, pero necesitas justificar tu rebelión. Y eso es lo que Jesús describe. Pero normalmente debe parar en el primer paso, versículo 15. Ya se entendieron, ya se aclaró, el perdón estuvo y ya está todo reparado y recuperado. No hay más. En cambio, les voy a decir un caso en esto. Otro que dices, ¿hay otro más? Sí. No, tengo un catálogo. Eso sucede, eso es lo que va a pasar en 40 años de estar en el ministerio, es que vas a tener casos hermosísimos y vas a tener unos de puro susto. Eso va a ser. Y la mayoría son simplemente que casualmente ni se registra porque todo se hizo bien desde el inicio, entonces no llamó la atención. Hubo restauración y perdón muy rápido, entonces no se abrió brecha, no se hizo un escándalo, no llegó a Diario de Morelos y bueno, todo, ¿ok? Línea caliente y todo. Ok, entonces, pero eso fue hace muchos años, casé a una pareja, yo le había a él discipulado 12, 13 años, había obviamente invertido mucho tiempo con él, le había cargado de herramienta, de conocimiento y todo eso. Entonces yo los casé, pero en circunstancias no muy buenas. Entonces, pero hubo algo interesante, que como que había gente que le fue comprando a él su confianza y su afecto. Le llevaban cositas, regalitos y todo eso. Y eso me fui enterando después, cuando ya no había nada que hacer. Pero y le decían, como que Jaime no te aprecia como mereces. Y como que Jaime tiene miedo de soltarte y dejarte, que no era cierto. O sea, yo le daba todas las oportunidades y le confiaba y a ojos cerrados le confiaba y todo eso. Pero le sembraban eso, ¿ok? Bueno, llega el momento que ya no quieren congregarse y ya han encontrado suficientes razones de supuestos errores míos que ya no necesitan congregarse porque mira qué mal. Me dicen, eso casi lo último que me dijeron, como en el video, y agarra y que me dice, ok, entonces, ¿y qué me dicen? Fue en aquel tiempo, y me dice, como maestro bíblico eres muy bueno, pero como pastor no. Y yo me quedé así, me empecé a reír porque digo, no, pues yo diría lo contrario. Como maestro bíblico no soy muy bueno, pero sí soy pastor. Hasta los que me hacen daño me importan. Y un pastor hace eso. Y un maestro simplemente te pone un 5 y lo que sigue de semestre. Ya, él ya hizo y pues qué. Entonces, pero me han convertido en maestro, ya. Ya te doy tu 5 y es lo que tú querías. Ok, pero, ok, entonces nos quedamos con eso. Y hace como 5 años, para que tú veas qué tiempo ha pasado, había una recién casada en primer servicio, que ella era, era niña de 4 o 5 años, todavía ni llegaba su familia a la iglesia, no sabe de esa época. O sea, se estaba quedando, tratando de pensar si conoce a la persona, y no lo conoces, no te preocupes. Entonces, hace como 5 años iban a cumplir 25 años y querían que yo estuviera para renovar sus votos en su boda de plata. Y yo así, igual, otra vez así. ¿Qué? Así. Me incomodé, dije, a ver, qué lindo, ¿no? Que después de todo sea alguien tan especial en su historia, pero lo último que me dijeron fue esto. Y azotar la puerta, por decir así. O sea, ofender y así, o sea, cuando yo estaba rogando y queriendo aclarar, pero te dijeron esto, pero yo eso nunca lo dije. Esto nunca hice, pero te dijeron que yo hice eso. O sea, nos están dividiendo, te están poniendo en contra, haciéndote pensar que yo estoy en tu contra. No, que esto, que el otro. Ok, acepto. No quieren más conmigo. Todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos disfrutado juntos, no vale nada, sino lo que traen hoy. Entonces, pasan 25 años. Y lo que descubro cuando empiezo a decir, oye, pero entonces, pero hay todo eso, ¿no? O sea, como que tenemos que tener unas conversaciones antes de celebrar sus, o sea, que yo, o sea, ¿cómo? Porque el último que supe es que yo soy lo peor. Entonces, ¿cómo voy a oficiar cuando renuevan? O sea, hello, ¿que no tienen a otro mejor? ¿En 25 años no se han topado con alguien lindo? ¿Que no sea un asco? No, porque nunca se congregaron más en 25 años. Entonces, y descubro que quería juntar a toda la gente que tenía algo que decir. Tuvimos que excomulgar a 2 personas de la iglesia por chismes y división. Y cuando es una iglesia de 25 personas, eso es un golpe, es muy fuerte, porque con ellos van 7, 8 personas, o sea, mejor. Y por eso tienes que entender a las iglesitas o iglesias grandes que no toman acción al respecto, porque dices, no, pero es que este es su cuñado, y ahí se van, o sea, se va gente y dices, entonces lo vas solapando. Y contristando al Espíritu Santo, y dices, es que necesitamos esa gente. Entonces el Espíritu Santo dice, entonces a mí no me necesitan, ¿verdad? Y se pone triste, y se nota. Entonces, o sea, yo he tenido que aprender esas cosas a golpes, y aprender que yo no soy más buena onda que Dios, porque Él se dibuja en la siguiente parte aquí, en Mateo 18, Él mismo se dibuja como misericordioso. Entonces digo, ok, a ver. Y dice, lo que ella quería hacer es que ya en la cena de la boda de plata, tener a todas estas personas y de una vez acusarme a mí libremente de todo así, y que yo estuviera arrinconado y por fin ya pudieron decirme mis cosas. Y digo, en 25 años no vieron la forma de decir o de quejarse, o de atender, o sea, ahora aquí estamos en Mateo 18, si tienen algo en mi contra, me lo pueden decir. No, que pues obviamente no hice su renovación de votos. O sea, simplemente dije, oye, pero esto está tan raro, tan fuera de serie, ¿cómo lo voy a poder hacer? O sea, no quieren reconciliación, ¿verdad? O sea, yo dije que pues qué bueno, después de 25 años a lo mejor ya como algo muy lindo puede resultar. No, eso no querían. Querían sangre. Y digo, ay no, pero no soy tan tonto. Ustedes me ayudaron a tener sabiduría y ya no. Entonces, o sea, y dices, no, no es lo que yo hubiera querido. Y es más, el conocimiento bíblico que ellos tenían era como para actuar diferente de su parte. Aunque todo lo que creían de mí era verdad, tenían que haber actuado diferente también. Y no. Entonces digo, no les interesa ni les dolió no estar en comunión en la iglesia como parte de del cuerpo de Cristo. O sea, no les dolía, no extrañaban eso. Y hay gente hoy, en la presente situación de pandemia, que está encontrando una solución, que aparece soluciones, ya no se congrega. Y va a verlo así en internet. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ver a fulano, sutano y mengano. Ya no tengo que rozar con ellos, no los tengo que ver, nomás veo lo que la cámara me muestra. Pero ¿qué va a suceder cuando yo te ofendo? Porque sí te voy a ofender. Dime cómo, pero yo lo hago. O sea, te voy a quedar mal. Entonces, si yo como predicador en internet y nomás en un cuadrito así en tu compu o en tu celular, si yo soy tu último vínculo con el cuerpo de Cristo, tú estás mal, no yo, y no la iglesia. Ninguna iglesia es tan horrible como para tomar esa acción. Por lo que dice después. Entonces, Pedro se incomoda y está un poco conflictuado, obvio. Está queriendo procesar eso y verse haciendo lo que Jesús dice, y se da cuenta, oye, eso está complicado. Está complicado. Entonces la idea es que dos o tres congregados en mi nombre son los testigos de la reconciliación o la no reconciliación en su contexto. Y se pone, entonces, ¿qué? Entonces dice, sí, pero entonces, ¿qué es atar y desatar, Jaime? Ok, cuando no quieren reconciliación, ves, cuando llega un momento, dice, si no los oyera a ellos, los dos o tres testigos, que no, pero no es así. Necesitas entender que no es así, y no, que yo sé que sí. Entonces, si no les oye, dilo a la iglesia. En efecto, estás desatando a la persona, ya no le estás amarrando, ya no le estás obligando, estás desatando lo que en Efesios 4 se llama el vínculo de la paz. Vamos a Efesios capítulo 4. Y hay algunos, en primer servicio se notó, algunos estaban... Porque lo que suele suceder es que te voltean la tortilla y tú estás mal. Cuando tú eres la víctima, como dijo la señora, tú eres la víctima y se hace la víctima, entonces ya tú te tienes que callar, y si tú andas diciendo tu versión, entonces eres un chismoso. O sea, está complicado, y la gente es complicada, y Dios vino a salvar a esta gente tan complicada que somos, a todos. Y cuando puedes ver eso, dices, ok, entonces, Señor, habla tú. Efesios capítulo 4, Pablo dice, y esto es la base de nuestra unidad. No es estar siempre de acuerdo en todo, no es porque nos guste la misma música, o todos somos raperos, o nos gusta mejor norteña, o las de Marcos Witt. O sea, no es lo que tenemos en común que nos produce unidad. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿cómo es andar digno de la forma que Dios nos llamó? Con toda humildad y mansedumbre, número uno, yo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar. Normalmente, ¿a quiénes estamos soportando? A los difíciles, a los chistosos, ¿ok? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, o sea, poniendo todo, poniendo atención y esfuerzo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu, no de lo que tenemos en común. Precisamente el milagro de la iglesia es que no nos llamaríamos ni amigos, ni mucho menos hermanos, si no fuera por lo que el Espíritu de Dios ha hecho haciéndonos nacer de nuevo. No nos encontramos ni en el mismo lugar, ni en el mismo gusto, ni en la misma opinión. ¿Cuántos aquí son América? ¿Cuántos aquí son Guadalajara? Y son hermanos, no dejen de amarse, perdonen, soporten unos a otros. O sea, la rivalidad, todo esto. Ni voy a preguntar quién votó por Morena, quién esto. O sea, eso es semilla. Hay diferentes en muchas cosas y que en otro marco nos pondría en conflicto. Y cómo podemos congregarnos y estar de acuerdo con la palabra de Dios y salir de aquí bendecidos y bendiciendo a todos. Y dices, sí, ese me cae gordo que cada vez que viene con su chiva. Y dices, soportando con paciencia, un día ya va a dejar Guadalajara, ya se volverá también, o va a dejar el América, ya se vuelve. Y dices, eso es lo que estás esperando en tu hermano, ¿verdad? Que lo que hemos logrado es que estamos esperando otras cosas que son eternas. Y te doy un aviso, el América no es eterno. Ve haciéndote la idea. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, atar o desatar en reconciliación y restauración en una relación es restablecer y cuidar, proteger el vínculo de la paz o dejarlo ir. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la base de nuestra unidad. Y las muchas diferencias que pueden haber no rebasan esto. Ok, volvamos a Mateo 18, por favor. Entonces, donde él está diciendo, otra vez os digo que si dos, versículo 19... Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, no es que así le atamos a Dios, no así le obligas a Dios, sino estamos de acuerdo, estamos identificando, hemos encontrado. Entonces la idea es esto, si todo lo que atéis en la tierra, encontrarás que había sido ya atado en el cielo. Y todo lo que desatáis en la tierra, encontrarás que ya había sido desatado en el cielo. O sea que Dios no está así. Y he tenido que vivirlo. Dios no quiso reconciliación. Yo he tenido que estar con hombres y mujeres cuando su matrimonio ya en pedazos. Ella ya no quiso. Y escuchar a mi hermano decir, ella ya no quiso. Hice todo lo que me pidió y ya no quiso. Él ya no quiere. Y es ver a la mujer tan frágil y llorando en eso, o sea, ¿y qué les digo? Entonces, es eso, o sea, encuentras que ya fue desatado ese vínculo. O sea, Dios igual no lo está, o sea, Dios lo dejó ir. Y eso es crítico, por eso dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, hazte la idea que es un inconverso, por eso no responde. O sea, pero dices, no, pero es que ya hizo esto y dio clases y predicaba y hacía esto y todo. Sí. Pero hazte la idea que hoy, no le interesa, no le importa y no le entra. Guarda lo que del pasado porque puede ser una esperanza del futuro, pero hoy necesitas abrir tus ojos y decir, y llora, después lava tu cara y sigue caminando en la voluntad de Dios. Es una realidad. Entonces llegamos a lo que dice Pedro. O sea, le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro es como tú y yo, en lugar de decir, bueno, ¿cuántas veces mi hermano debe perdonarme? Porque sé que la riego mucho y que le voy a cansar pidiéndole perdón y cada vez que me reprocha, y otra vez le pido perdón. O sea, ¿hasta dónde ya puedo caerle mal a mi hermano? ¿Hasta dónde me tiene que soportar? No, es a dónde yo tengo que soportar. Y así somos. O sea, no es el otro cuánto soporta, sino yo. Y Jesús no le endereza, simplemente le dice, ¿hasta siete? Pensando muy en su tradición, siete, ¿no? Pues es un número perfecto. Y Jesús dice, te voy a dar un número más perfecto, 7 por 70. ¿Cuántas veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Pero piensa, Piensa, porque un día Pedro se va a dar cuenta de lo que Jesús quiso decirle. Como yo contigo, Pedro, 7 por 70, así te perdono, y lo vuelves a hacer. Y vienes con la misma carota, y vienes así, y vienes con las mismas promesas que jamás voy a volver a hacer esto, y lo vuelves a hacer, Pedro, y te lo vuelvo a perdonar, soportando con paciencia. Ahora, ¿por qué Jesús no soporta? Porque Él sabe a dónde va a terminar esto. Él sabe lo que Él está haciendo. ¿Por qué tú puedes perdonar a una persona? Porque eso es lo difícil. Perdonar a alguien que en verdad está triste y en verdad quiere ser diferente y quiere recuperar y sanar esta relación. Perdonarle no es muy difícil. Es costoso de cualquier forma, pero no es muy difícil. Acuérdate, perdonar, donar, tiene su precio. Pero perdonar a alguien que te hizo daño, puede ser que te hizo algo tan grave que es imperdonable y solo por Dios vas a perdonarle. Entonces, perdonar a una persona así que no acepta, no admite y no está arrepentido es muy difícil. Pero vemos el siguiente, la parábola, versículo 23. Por lo cual, esa es la explicación que Jesús pone a Pedro y los demás. ¿Por qué 7 veces 70? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Que es una cifra que en peso de oro o de plata, 10,000 talentos es una exageración. O sea, es como decir que debía más que la deuda externa de México. Y todos dirían, órale, entonces le fue mal. O sea, ya le toca. Y dice, aquel siervo, entonces dice, ok, ordenó venderle y su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero no va a poder pagar la deuda ni vendiendo todo lo que tiene y su mujer y sus hijos como esclavos y trabajando él a fuerza el resto de su vida y viviendo como prisionero, no va a poder pagarlo. ¿Conoces a alguien que nunca va a poder lo que debe a su rey? Aunque te diera 10,000 años, no vas a pagarle lo que le debes. Entonces eso era perspectiva para Pedro y para nosotros. Y luego dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Que realmente eso es lo que estamos pidiendo cuando pedimos perdón. Ten paciencia, voy a cambiar. ¿Cambias? No. Mira lo que sucede en tantos casos de matrimonio. La mujer se casa pensando que va a poder cambiar a su marido y no cambia. Y hasta te lo decían. No va a cambiar. Y no cambia. Entonces ahí está cargando con su decepción. Y el hombre también tiene una decepción. Se casa pensando, es la mujer de mi vida y no va a cambiar nunca. Y cambia. ¿Y ahora? Entonces Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, decía, porque decían, ¿qué gran matrimonio tienen? Dice, un matrimonio bueno es la unión de dos que saben perdonar. Y dices, ¿tan mal la pasan? No, tan así chido la pasan porque saben perdonar. Cuando ella murió, Billy Graham, en silla de ruedas, con Parkinson's, así frente a la caja, mirando la caja, dice, era mi mejor amiga. Pues eso porque sabían perdonar, ¿ok? Entonces cuando ves eso, pero dices, ¿qué pasa cuando dices, sí, pero no puedo perdonar esto? Ok, vamos a leer, porque sí lo hay, y he hablado con hombres y mujeres y adolescentes y todo eso, no puedo perdonar esto. Ajá, ok, vamos a ver. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿por qué? Porque decía, bueno, tienes que insertar la pregunta aquí. ¿Cómo le dejó llegar a deber 10,000 talentos, una cantidad que nunca va a poder pagar? O sea, ¿por qué le seguía prestando? Bueno, yo he hecho con personas que digo, bueno, la neta, por menso, me vio la cara y nos vio la cara a todos y yo estoy en primera fila de responsable por los hechos. Pero por menso, Pero la neta es que tú piensas que ahora sí va a agarrar la onda, ahora sí va a entender, ahora sí va a cambiar, y tú lo piensas, ¿ok? Entonces, pero mira, movido a misericordia, no es malo ser movido a misericordia, porque el rey en la parábola es el Señor Jesús. Entonces, cuando puedo ser movido a misericordia, algo divino está pasando en mí, aunque fue diabólico lo que me sucedió, algo divino se está presentando. Estoy movido a misericordia, pero vamos a seguir leyendo, porque dices, no, entonces yo soy peor que el diablo, Jaime ya me lo dijo. No, 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 espera. Entonces, movido a misericordia, les soltó, ¿ok? Lo que desatáis o lo que atáis, ¿ok? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, nótese la palabra consiervo, que le decía que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Y le ahogaba. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le dice textualmente lo que él suplicó a su rey. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. 100 denarios era 100 días de salario mínimo. ¿Cuánto es salario mínimo en Morelos? 100 días de esto, hasta pides prestado y ya lo pagas para que no se enoje contigo, y ya lo debes en otro lado, pero con alguien no tan enojón. Pero, o sea, era una cantidad mínima. Y dice, él no quiso, versículo 30, subraya, si marcas tu Biblia, subraya, él no quiso. Porque tú y yo necesitamos tratar el asunto que de cuando decimos, no puedo perdonar esto. Sí puedes perdonarlo, pero va a costar, tiene un costo elevado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es el precio, es el costo, el precio de reconciliación. Entonces ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, sin hacer más, no se pierda, mas tenga vida eterna, soltando todas las ataduras de la muerte y de culpa, quitando nuestra iniquidad, perdonando la deuda, así, pero dio a su Hijo. Entonces, antes de decir, no puedo perdonar eso, recuerda, Dios pudo. ¿Y cuánto costó? Entonces, porque el que perdona, paga. Entonces, piensa, ¿yo? ¿Por qué? Pues sí, Dios, ¿por qué? Y lo está poniendo en esos términos Jesús para nosotros. Es muy duro, es muy difícil, muy cañón. ¿Ok? En primer servicio alguien me dijo, no, pues pasó esto y esto, y a mi mamá le tocó servir los platos. Y dices, sí. Y ve la mano de Dios, el fruto de Dios en su vida, que servía sus platos y no echó veneno. O sea, sí. O sea, con eso me desquito y yo voy a estar llorando en el velorio y nadie va a saber que yo fui. O sea, pero no, lejos de eso, con misericordia, movida a misericordia. Ok, entonces, bien, sí es posible, pero no es fácil y no es barato. Y Dios jamás está diciendo que tienes que justificar el pecado, que tienes que decir que lo que es pecado no es. ¿Ok? Cuando Él dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ¿qué agrega? Vete, le suelta, le perdona la deuda, le suelta, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque vas a acumular deuda. No quieres estar en esto nuevamente. Ahora, si ella vuelve a estar en eso en 2 meses, otra vez le cachan como adúltera, ¿qué? ¿Jesús está obligado? No está obligado. Puede ser misericordioso, pero ya se le perdonó. Entonces tienes que ver eso, porque arrepentimiento es un indispensable para una futura relación. Okay, el perdón es algo que yo necesito dar, como en el caso de la boda de plata y todo. Aunque tenga toda la razón y que yo fui una pesadilla y un asco de pastor, aunque fuera cierto, Me tenía que perdonar porque solo les alejó de Dios. En 25 años y ahora más, no se han congregado. Sus hijos no saben lo que es un cristiano, no saben lo que dice la Biblia. O sea, tan así que ya no pueden abrir la Biblia con sus hijos. Entonces, pero ahí están dos o tres en casa, ¿verdad?, reunidos. No, ni eso. O sea, tarde o temprano tú vas a tener que separarte de Dios. Entonces, el perdón es algo que tú regalas, pero con eso libras a tu alma también. Porque si no, viene tu destrucción amarrado con tu falta de perdón. Pero arrepentimiento es el otro ingrediente para reconciliación. Entonces Dios pagó mi deuda, pero si yo no me arrepiento, no soy salvo. Entonces Dios pide fruto de arrepentimiento, y tú y yo tenemos, y yo he estado con mujeres que dicen, es que esto, y digo, ¿qué hago con la que viene? Me sube su manga y ahí está el moretón, pero morado y negro y verde y todos los colores que tú quieres, así, y se ven hasta dónde la agarró y dejó por los dedos, dejó, se ve así, y el moretón. Y digo, no tienes que quedarte ahí. Y yo no voy a ser partícipe de un delito, que es un delito, ante la ley mexicana. Yo no, o sea, no tienes que quedarte. Tienes libertad y puedes salir de esa situación. Pero Dios no quiere el divorcio. Tampoco quiere eso, compadre. ¿Qué onda? O sea, cuando eso te lo hacen a tu mamá o a tu hermana o a tu hija, ya vas a cambiar de sentido. Pero ahora, no, no, no. Y digo, cuidado con eso, ¿eh? Arrepentimiento es indispensable para reconciliación, para tener una futura relación. Necesita haber arrepentimiento o el otro, como el brother, el pastor y todo eso, que estoy diciendo, o sea, obviamente no le interesa una futura relación con otros pastores del movimiento. No le interesa. Ok, desato, suelto, como tú quieras. Y que no me dolió. Pero ¿qué se puede hacer cuando de plano no quieren? Cuando le tendrías que amarrar a su silla y tornillar la silla al piso para que se quede. Entonces, o sea, como quieras. Y lo peor que puedes escuchar de Dios es que Él diga como quieras. Porque asimismo lo mejor que podremos escuchar de Dios es que Él nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Dónde quieres estar? ¿Correteando y siguiendo a alguien que no, que no, que no? ¿O hacer lo que Dios diga? Que Él dice, sí, así es. Entonces, ¿qué hacer? A veces hay rupturas y separaciones y cosas que son irreparables. No porque tú no quieras, sino porque el otro no quiere. ¿Qué hacemos? Lloramos, lavamos nuestra cara y abrazamos la voluntad de Dios y seguimos caminando en su voluntad. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo que sucede entonces es que no voy solo. No voy solo. El vínculo de la paz es la parte visible de la unidad del Espíritu. El Espíritu de Dios me acompaña en ese viaje de paz y de reconciliación. Es quien me trajo en reconciliación y arrepentimiento a Dios en primer lugar. Y es quien está obrando eso entre nosotros cada vez que haya un malentendido, una ofensa, brutos que somos, o sea, todo, y es el Espíritu de Dios operando y redarguyendo y facilitando y fortaleciendo para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero yo pongo de mi parte, cuando el otro no quiere reconciliación, ¿tú qué le puedes hacer? Pero tus oraciones son escuchadas. ¿Okay? Porque todas estas historias que estoy narrando y dices, qué bárbaro, Jaime, ¿dónde, con quién has andado? Gente ordinaria, típica. Pero piensa, todas estas historias no han terminado, no han llegado a donde yo quisiera ver, pero no han terminado. Puede haber todavía otro cambio, otro fin diferente, puede haber. Y si no, yo ya lavé mi cara y ya estoy andando en la voluntad de Dios, ¿y qué sigue? ¿Y con quién? ¿Y me lo pueden hacer en el futuro? Caray, me lo hicieron, o sea, en los 25 años que ellos se fueron, ¿qué no ha sucedido? Y luego en los 15, estando aquí en Cuernavaca, o sea, por favor, entiéndeme, pero ¿y qué? ¿Y qué? Pero todos ustedes, ¿cuántos de ustedes son parte de restauración y reconciliación en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, con el Señor? O sea, todo esto. O sea, y yo voy a decir, no puedo, por estos, cuando están todos estos, las 99. A veces no encuentras, no puedes rescatar a la que se fue. Pero entonces vuelve con las 99, llora. Y siéntense juntos a vivir lo que es el rebaño de Dios. Esto sigue. Entonces, seguimos leyendo. Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando tú y yo no queremos, no es que él no pudo perdonar, no quiso. Había sido perdonado de mucho más. No quiso perdonar. Y eso sí nos confronta. Eso sí nos confronta a todos nosotros. Cuando estoy en la cocina, en las oficinas de Torre Fuerte hace tantos años, y Héctor Hermosillo llega de San Luis Potosí, donde pasó de pura chiripada, decidió desviarse en su camino, ir a saludar a su papá, que la historia es tremenda. Entonces, él está así, su papá cuenta su historia, sus cosas y todo, le da para que cambie el piso de su casa por salud, le da, creo, las colegiaturas de sus hijos de Heriberto, y así, llega así, contándonos eso, y está su mamá así. ¡Ay, qué bueno, hijo! Yo digo, Héctor está así, súper incómodo, pero lo único que yo supe es que esperaba en algún momento, ¿y tú qué haces aquí, perro? Porque Dios dice, no has perdonado a tu papá. Así, y estaba aquí la puerta de la cocina de esas que hacen así, y yo así, más empujo, ellos están muy clavados ahí, nomás empujo, nomás salgo, me voy aquí, está Vizcatz Obregón enfrente sobre patriotismo, así no. Yo no vine, yo no estuve, yo no escuché eso, y Dios dice, sí lo escuchaste, si él pudo, tú puedes. Y pude, perdonar. Entonces, pero es un precio, es caro, pero si de la otra parte no quieren restablecer, recuperar, restaurar, el Hijo del Hombre ha venido, versículo 11, a salvar lo que se había perdido, pero si no quiere ser salvo, si no quiere salvar la relación, si no quiere comunión, comunicación, si no quiere todo eso, no le podemos obligar. Es lo más difícil que vas a vivir como cristiano, es la no reconciliación cuando tú has hecho y tú sabes. Y tú sabes lo que le va a costar. Es muy difícil eso. Y tú estás pagando eso. Y luego pregunta a quienes, por ejemplo, dos mujeres que sus maridos han sido secuestrados y asesinados de aquí de Semilla. Entonces, pues, no es, bueno, ya le perdoné. No, le vas a perdonar diariamente y a veces va a ser cada 5 minutos vas a tener que decir y volver a meter esto en el expediente. Yo ya le perdono, le dejo en manos de Dios si Él quiere actuar bien, pero yo no. Entonces, pero ves, y en cada una de ellas digo, me postro, me quito el sombrero y me postro a sus pies a escuchar de ellas lo que es perdonar humanamente. ¿Y qué haces cuando uno de ellos no se arrepiente de su delito? ¿Qué va? O sea, si ya es cristiano, va a decir, ¡ay, qué lindo! Entonces sí lo perdono. Vívelo y vas a ver que ni aún así es tan fácil. Entonces, Dios nunca está pidiéndote que tú llames bueno lo que es malo. Que tú digas que esto no dolió cuando sí dolió. Pero sí te está pidiendo a hacer lo que Él hizo. Y encontró en sí mismo la razón de perdonarte y perdonarme. No encontró en mí cómo perdonar, como el rey no encontró en su siervo cómo perdonarle los 10,000 talentos. Nunca lo va a poder pagar. Es, o sea, qué chiste, mejor le perdono y así me divierto, aunque sea no gano, pero me divierto viendo cómo este payaso va a actuar de agradecido a rato. Y mira cómo actuó. Entonces le dicen al Señor y le dice: siervo malvado, el rey, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Era lo de menos, dice. Era, o sea, en ese momento de euforia, tenías que sentirte rico al ser perdonado de 10,000 talentos de plata. Tenías que sentirte tan rico que así, como la nobleza, así le perdonas los 100 denarios. Y no pudiste. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, nunca. Así también mi Padre Celestial. ¡Auch! Aquí viene el punch, ¿eh? Y nos da en el hígado. No así bonito, bonito en el pecho, o así, y así, no, en el hígado, y estás doblado diciendo, ya. Entonces, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y dices, oh, ahora sí tengo algo difícil. Sí, pero la mejor obra que vas a hacer en tu vida no va a ser evangelizar a 10,000 personas que no te conocen y que nunca te hicieron daño. La mejor obra que vas a hacer en tu vida es perdonar lo imperdonable. Esa es la mejor obra que vas a hacer. En eso se ve el fruto de Dios en tu vida, movido a misericordia. No porque va a haber un cambio, no porque quiere un cambio, sino porque tú, de la riqueza de perdón que has recibido y de la riqueza de misericordia que has recibido, de esa riqueza estás dando al otro, aunque lo tire a la basura, se lo estás obsequiando. Como te obsequió también perdón y misericordia. Es lo más duro, es lo más grandioso, es lo más glorioso, porque estás haciendo lo que solo Dios. Ya te diste cuenta, el diablo no perdona. Solo Dios hace eso. Solo Dios es movido a misericordia a deudores que le han visto la cara de tonto toda su vida. Solo Dios. Entonces, es caro. Es complicado, es difícil, puede ser el resto de tu vida diario caminar en ese perdón y sostener ese perdón como eso es lo que tengo delante de mí. El perdón que recibí es el perdón que estoy dando a este ingrato que ni quiere perdón ni piensa que hizo mal. Así es. Pero tal persona está libre. ¿Y qué puedo hacer yo como pastor cuando una mujer viene, me enseña esto en su brazo y digo, y decide quedarse con él? ¿Qué puedo hacer? ¿Pero le estás perdonando o te estás haciendo la víctima? También, ¿eh? Y dices, ¿verdad que está complicado? Porque, o sea, y el ser humano y las mujeres son complicadas en ese sentido, que prefieren ser la que aguantó y fue sufrida. Y digo, pero no eres más como Dios en ese momento, porque ya tú eres el enfoque. Entonces, dar libertad también es de Dios. Entonces está muy difícil, está muy complicado, es caro todo eso, ya sé, pero ve, Jesús no está hablando de algo teórico para él, sino algo que él ejerce eso todos los días hacia nosotros. Lo está haciendo y lo está aplicando. Y la propiciación en su sangre está vigente para toda la humanidad y muchos no lo van a querer. ¿Y lo retira? No. ¿Lo invalida? No. ¿Está para el que quiere perdón? Ahí está. Pero si no se arrepiente, por mucho que crea que es verdad, si no se arrepiente, no lo puede recibir. Jesús quiere un futuro con la humanidad y solo arrepentimiento haría posible ese futuro. De su parte ya pagó, pero el arrepentimiento lo hace posible en un futuro. Entonces, para saber orar por alguien que no está arrepentido, ya tienes una mejor ubicación de dónde plantarte y de dónde lanzar tus oraciones y qué es lo que estarías pidiéndole a Dios por una persona no arrepentida, que ya no es lo que te hizo a ti, sino lo que le va a costar eternamente si no se arrepiente, y cambian tus oraciones. Y vas a ver, ya tienes poder y autoridad y libertad cuando oras. Ya no es tu caso, ya pasaste el expediente. Y no está mal decir: Dios, acuérdate de esto y tenle misericordia, tráele arrepentimiento. Eso es bueno, porque eso es lo que intercede el Espíritu Santo por nosotros ante Dios para traernos a Cristo. Él hizo eso con nosotros. Entonces, entremos en la cosecha, entremos en sus obras. Y si puedes, y vas a enriquecer a mucha gente si lo haces. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, hoy, por ese perdón que hoy tenemos, aunque ni lo disfrutamos a veces, pero agradecidos hoy al recordar cómo te suplicamos y cómo fuiste movido a misericordia y no viste un provecho o una utilidad, una ganancia en salvarnos, pero te interesaba un futuro con nosotros y pagaste el precio. Y al ver que un futuro contigo, aun con dificultades y pruebas y tribulaciones, un futuro que tú quieres conmigo, me hizo arrepentirme y buscarte a ti. Y pedimos, Señor, por los no arrepentidos en nuestra vida, por los que no han podido ver su error o su rebelión y no han podido entender nuestro amor por ellos. Pedimos por ellos, Señor, que seas movido a misericordia y que los conduzcas a arrepentimiento y fruto tuyo por eso en su vida, Señor. Que sea evidente y que sea para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.